Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Las dos últimas semanas estuvimos en Jerusalén, en un viaje por la ciudad antigua. Recorrimos el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro y muchos otros lugares fabulosos.
Se dice que en esa piedra que está ahí, que está hundida, que todo el mundo pone la mano ahí, es donde Jesús se recuesta, se apoya para que Simón de Cirenea levante la parte de atrás de la cruz.
Los episodios se llaman La Ciudad Santa, parte 1 y 2, y los encuentran en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast y, si viven en el sur de Florida, en Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM. Antes de arrancar, una advertencia. A este episodio puede que le sientan un tinte un poco más editorial. Toca temas que me son muy cercanos. Además, vamos a hablar de algunos asuntos que pueden ser considerados polémicos para algunos. Nuevas leyes que singularizan a personas LGBTQ, sexo, otros asuntos, así que están advertidos. Bueno, arranquemos. Este episodio saldrá al aire por primera vez en el cierre del mes del orgullo, en el último día de junio de 2023, después de cualquier cantidad de fiestas, eventos, marchas en todo el mundo, conmemorando la posibilidad de las personas LGBTQ de vivir sin miedo, que puedan salir a las calles sin temor a ser perseguidas o asesinadas. El episodio de hoy se llama La batalla que se creía ganada. Y tiene tres partes, o como dice Ira Glass en This American Life, tres actos. Acto 1. Época de cambios. Sí, este episodio sale al aire al final del mes del orgullo, pero también justo antes de que entren en vigor en Florida, el estado desde el que les hablo, varias leyes que singularizan a las personas gay. Otras que prohíben libros que llevan muchos años disponibles en las librerías de las escuelas. Y otras, incluso, que dicen a qué baño deben ir las personas. O sea, todas batallas que yo personalmente creía ganadas, o que ni siquiera eran batallas en primer lugar. No quiero ahondar mucho en temas políticos, pero sí resumir brevemente algunos cambios que ya se van a comenzar a implementar. Por ejemplo, hay una ley que prohíbe que en las universidades se usen fondos públicos para programas de diversidad, equidad o inclusión. Los ponentes de la ley dijeron que los dineros públicos no deberían ser para eso.
The consequences of these bills are kids.
Otra ley obliga a los profesores en las escuelas a no referirse a los niños por los pronombres de su preferencia, prohíbe cualquier enseñanza sobre orientación sexual antes de noveno grado y, tal vez lo más preocupante, oigan esto, prohíbe la enseñanza del ciclo menstrual en la educación pública antes del sexto grado. Eso me pareció rarísimo. Una niña en sexto grado tiene 10 o 11 años, y según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estadísticamente la primera menstruación llega más temprano que hace 20 o 30 años. Hay niñas que tienen su menarquia a los 8 o 9 años. 26% de las niñas en Estados Unidos tienen su primera menstruación a los 11 años o antes, y además, las mujeres hispanas tienen una mayor probabilidad de tener su primera menstruación a una edad más temprana. ¿No le vamos a enseñar eso en las escuelas a las niñas y a los niños? ¿Y qué hacemos con todas las niñas que realmente se educan en la escuela, las que no tienen ayuda en casa? ¿Las dejamos que aprendan con internet?
And we just said because this is about youth, if you want the opportunity to attend, we will support you in that.
Una ley más. La ley de requerimientos en instalaciones, basados en el sexo de las personas. Esta ley dice que las personas están obligadas a utilizar, en escuelas y universidades públicas, el baño correspondiente al sexo que les fue asignado al nacer. El proyecto de ley define a mujeres o a hombres como personas pertenecientes al nacer al sexo biológico que tiene la función reproductiva específica de producir óvulos o espermatozoides respectivamente.
It's unbelievable that now we're going to be checking what bathroom you use. I mean, this is the free state of Florida.
Ahora, no importa en qué lado del espectro político se ubique uno, si estas leyes les parecen buenas o les parecen malas, pero es importante reflexionar solamente sobre dos aspectos en ellas. El primero, ¿cómo esperan hacer que estas leyes se cumplan? ¿Van a poner retenes en las entradas de los baños, de las universidades o en los colegios? Y segundo, muchas de estas leyes solucionan problemas que no existen y solo usan el miedo de las personas con fines políticos. Hace poco le oí a Diana Uribe en su podcast una frase que me encantó. Fue en un episodio sobre la guerra de Irlanda del Norte, en el que hablaba de eso, del uso del miedo. Dijo: sobre el miedo colectivo se monta un discurso de odio.
Sobre ese miedo colectivo montado el discurso de odio. El viejo truco, esto es viejo como los seres humanos.
Hace unas semanas hablaba con un amigo español y le contaba sobre todas estas leyes y me decía: no puedo creerlo. ¿Cómo lo permitieron? ¿Cómo dejaron que pasaran todas esas leyes contra las personas LGBTQ? ¿Contra los shows de drag queens? Yo traté de explicarle que eran jugadas políticas, que el gobernador era muy popular con su base, que estaba tratando de crear su plataforma para una campaña nacional a la presidencia, que la Cámara y el Senado estatales tienen supermayorías republicanas y que por eso le pasan todo lo que él diga, porque es que en la reelección le fue muy bien y si no hacen lo que dice el gobernador, luego les puede cortar proyectos locales, que igual no importa porque igual se los cortan los vetos del presupuesto. Y mi amigo me interrumpió y me dijo: no me importa nada de eso. Me refiero a cómo lo permitieron, cómo no se tomaron las calles, cómo no armaron un escándalo mundial. Acto 2. Apuntes de la fiesta. Durante el viaje a Israel del que les contaba en los episodios pasados, coincidí con la Marcha del Orgullo en Tel Aviv. La fiesta completa dura como una semana. Decoran las calles, negocios, todo se llena de la bandera arcoíris, pero el gran cierre es el desfile. Cierran una calle turística muy importante frente al Mediterráneo y decenas de miles de personas marchan. Dos días después, a miles de kilómetros, en el jardín sur de la Casa Blanca, en una celebración del mes del orgullo LGBTQ, una activista transgénero llamada Rose Montoya se quitó el sostén y posó topless ante las cámaras. Ok, apuntes de la primera fiesta, la Marcha del Orgullo en Tel Aviv. Primero, es una caravana en la que participan comparsas, con consignas. Había simpatizantes de partidos políticos, detractores del primer ministro, miembros del Partido Comunista, simpatizantes de Palestina, que condenaban la ocupación de Israel, una comparsa de Estados Unidos liderada por el embajador de Washington en Israel, Thomas Knights, gente pidiendo el fin de las terapias de conversión, en fin, de todo. ¿Qué más vi? Gente de muchos países, de muchas culturas, de muchos colores y que hablaban muchos idiomas. Uno de mis acompañantes me explicó que este es un evento muy popular en la región, porque no hay nada igual en todo Oriente Medio. Y viene gente de países en donde no puede expresarse libremente o ser abiertamente lo que son, porque los pueden matar. ¿Qué más vi? Jóvenes, mucha gente joven, mucha gente que no era gay, padres acompañando a sus hijos, abuelos acompañando a sus nietos, y sí, niños también, muchos niños acompañando a sus familiares. ¿Qué no vi? No vi muestras públicas de afecto más allá de un beso. No vio objetos sexuales explícitos, ni en banderas, ni en juguetes, ni en nada que se le pareciera. No vi detractores. Había algunos que no veían con buenos ojos algunas comparsas, pero no vi manifestaciones en contra de la marcha como tal. Ok, apuntes de la segunda fiesta, la de Washington. La activista Rose Montoya justificó el acto de posar topless en el jardín de la Casa Blanca, aduciendo a que estaba en terreno de Washington, D.C., donde es permitido estar topless, que es una activista por la liberación del pezón, que igual se cubrió sus pezones con las manos y que solo se quería unir a la celebración de sus amigos.
The behavior was simply unacceptable. We've been very clear about that. It was unfair to the hundreds.
La Casa Blanca no lo vio así. Días después, vetaron a tres de los asistentes al evento, incluida Montoya, y calificaron el hecho como simplemente inaceptable. Sobre este hecho hay un solo gran apunte, una conclusión gigante como una catedral. ¿Era necesario? Había mucho que perder y muy poco que ganar. La imagen de Montoya, topless, fue la comidilla de los que piden a gritos leyes como las que pasaron en Florida, porque ven a las personas LGBTQ como una comunidad salida de control que hay que poner en cintura. No importa el código topless de Washington o las buenas intenciones. Si algo nos enseñan sesiones legislativas como la de este año en Florida, es que puede que la comunidad LGBT tenga muy poco de comunidad y cada letra vaya por su lado. Pero mucha gente no entiende esas diferencias, no sabe qué es lo uno o lo otro, y mete a todos en un mismo saco. Por eso es tan importante que lo que se gana en representatividad no se pierda con acciones irresponsables. Acto 3. El tabú. Para cerrar este episodio, rescatamos de los archivos de nuestra primera temporada una entrevista que ejemplifica la lucha en el mes del orgullo.
Yo soy Brigitte Baptiste, soy una mujer transgénero de 56 años, bióloga, actualmente rectora de la Universidad de Anne y fundamentalmente una académica que trabaja en temas de sostenibilidad, medio ambiente y ecología.
Brigitte siempre se sintió mujer. Cuenta que desde muy pequeña supo que algo no andaba bien, que no podía expresarse como quería y que mucho de lo que sentía no concordaba con lo que veía en ella. Pero a pesar de saberlo y estar segura de ello, guardó silencio.
Yo nací en el año 63 y digamos que para el año 70 tenía plena conciencia pues de que yo era una niña, pero no podía manifestarme como niña porque todas las condiciones eran desfavorables para eso. Así que viví en masculino hasta los 35 años, un periodo muy duro y pues con mucha negación de mí misma, con mucha frustración, con muchas limitaciones.
A pesar de su silencio y de la negación, Brigitte siempre tuvo el apoyo y el amor de su familia y se refugió en sus dos grandes pasiones, la ciencia y la literatura.
Eso hizo que llegase viva, digamos, a los 35 años. Y en ese momento sí ya unos hechos familiares, el fallecimiento de mi hermana, una relación larga que no había funcionado, coincidieron para mostrar que si uno no es quien es, si uno no trata de ser honesta consigo misma, no tiene cómo ofrecerle honestidad también a los demás. Generalmente la vida es una mentira. Entonces decidí que a partir de ese momento iba a reconocerme como Brigitte, escogí mi nombre ya de manera muy consciente y empecé a experimentar qué significaba vivir en femenino ya con 35 años de edad. Realmente nunca pienso en Luis Guillermo, ni pienso como Luis Guillermo. Tengo mi nombre todavía en mis documentos y en mi historia, por supuesto, porque ese es el nombre que mis papás me regalaron y lo valoro mucho en ese sentido. Pero realmente cuando yo escogí Brigitte, toda la luz se hizo y no tengo, digamos, una fijación con el pasado y con ese pasado masculino de ninguna manera. Por eso escribo en mi Twitter que renací hace 21 años ya.
Renació, pero sus padres aún se refieren a ella como Luisgui. Brigitte reconoce que no lo hacen con mala intención o con mala voluntad, sino simplemente porque duraron sus primeros 35 años llamándola así. Su familia en realidad la apoyó en todas sus decisiones. Con su renacer, inició su transformación. Su look y su cuerpo cambiaron. Pero, como es evidente en esta y en todas sus entrevistas, su voz sigue intacta. Así lo quiso, porque Brigitte canta.
Bueno, cantaba cuando estaba en la universidad, era parte como de esa catarsis y de la intención de reconciliarme con mi cuerpo, y mi voz era grata y podía, digamos, también expresarla dentro de un conjunto. Siempre canté en coro, nunca me ocurrió salir a cantar sola. Tengo un oído terrible, así que me toca en equipo. En radio y en los medios que son, digamos, donde la identidad es una identidad muy auditiva, me pasa algo muy curioso, que la gente pues identifica mi voz con una voz masculina, y cuando me conocen pues se sorprenden y me acaban llamando Don Brigitte o el señor Brigitte, para arriba y para abajo, algunos con muy buen sentido del humor, y pues eso también hay que entenderlo.
O sea, no pelea con que le digan señor o Don Brigitte. No le ofende la falta de cortesía o decencia, o que se justifiquen con que si suena como hombre, debe serlo. Por el contrario, aprovecha la oportunidad para hablar del tema y explicar que cambiar el concepto que tenemos de las señales de género no debe ser considerado tabú.
El hecho de que una persona tenga una voz más aguda, más grave, más melodiosa, más áspera, no significa nada en términos ni de sus cualidades morales, ni de sus capacidades intelectuales, de nada. Lo que significa es lo que es. Y si me gusta, la debo aprender a disfrutar, y si no, pues no pasa nada. Ya cada quien verá. Entonces, yo me siento muy orgullosa de ser una mujer barítono.
Hoy en día, Brigitte cumple en Colombia una labor didáctica a gran escala. Va a programas de televisión, escribe, es catedrática y explica por todos lados la importancia de ser tolerantes y que estas cosas no deberían ser tabú. Igual, siempre hay alguien que la juzga, la evita, o lo que es peor, se niega a reconocer lo que es.
Obviamente que hay personas que te recalcan un poco las circunstancias del pasado con un sesgo o con un dejo autoritario para criticar o cuestionar tus elecciones. Eso pues es triste. Y a mí me pasa mucho, no con la familia, pero sí con mucha gente afuera que se niega a reconocer el derecho que todas las personas tenemos de identificarnos en masculino o en femenino a lo largo de nuestra vida, que eso no representa una amenaza para nadie, que es por el contrario una parte fundamental, central de la expresión de tu personalidad y de tu manera de vivir. Muchas veces es por fundamentos religiosos muy estrictos que no les permiten, digamos, ponerse un poquito a un lado y en los zapatos de los demás. Incluso cuando, si son creyentes en alguna religión, en general todas las religiones tienen ramas que entienden la transexualidad y la homosexualidad como expresiones de amor, y no existe ninguna discriminación. Pero tal vez es porque la sexualidad y la identidad de género son elementos muy antiguos, como muy arcaicos de la estructura de la personalidad, y les cuesta mucho separarse de esos elementos tranquilizadores de la identidad. Entonces, no, pues yo nací mujer, yo soy mujer, ser mujer es así, y hay unos códigos y hay una serie de circunstancias biológicas y culturales que te definen como mujer, y por tanto a eso no se le puede ejercer ninguna resistencia. Pues es un acto duro, yo lo sé, porque durante miles de años las cosas fueron de otra manera, pero todo cambia, y sobre todo en los tiempos contemporáneos la identidad de género es una de las conquistas más importantes de la conciencia, porque ya no estamos anclados a la obligación de reproducirnos biológicamente, y por eso la sexualidad y la diversidad sexual se reconocen es como un elemento central de las relaciones humanas, de la comunicación, de la coherencia de las comunidades. Así que a esas personas habría que decirles que tranquilos, que nosotros no tenemos la intención de cambiarles nada a ellos, pero que agradeceríamos que no intenten tampoco cambiarnos nada a nosotros.
La historia de Brigitte parecería ser especialmente difícil en Colombia, un país que en ocasiones suele ufanarse de tener legislación vanguardista en temas inclusivos, pero con valores sociales muy conservadores. Pero para su sorpresa, Brigitte encontró en Colombia todo lo que buscaba para ser ella misma.
Yo siempre pensé que en Colombia era imposible, que no era que yo tenía que abandonar mi país para ser Brigitte. En algunos momentos de mi vida pensé en ahorrar mucho, ir a operarme a Tailandia o a algún país que eso fuese más sencillo y luego vivir con una identidad distinta en algún país nórdico o en alguna parte donde no me conocieran al menos, porque eso me permitiría como un renacimiento. Pero las cosas no se dieron así. Conocí a la persona que hoy en día es mi compañera de vida hace también 21 años. Tan pronto Brigitte nació y se reveló, encontró la posibilidad de construir una relación honesta y funcionó muy bien. Entonces esta persona es colombiana, vive conmigo, es la mamá biológica de mis hijas. Eso hizo que tuviese que inventarme a mí misma en Colombia y me fue bien. Yo creo que me fue mejor que en cualquier otra parte porque pues estoy aquí en mi tierra, trabajo en lo que me gusta. Y hoy en día pues hay un reconocimiento y un afecto además por parte de la gente muy, muy, muy especial. Así que yo vivo feliz en Colombia bajo mi condición.
Agradecimiento esta semana a Fuente Latina y a Actualidad Radio por la cobertura en Tel Aviv y a Brigitte Baptiste. La entrevista que escucharon es de diciembre de 2019. El episodio de Diana Uribe se llama Irlanda del Norte, el acuerdo del Viernes Santo, y lo encuentran en su canal dianauribe.fm. Los sonidos de las noticias son de WTXL en Tallahassee, del canal 10 en Miami y el canal 10 en Tampa. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Con este episodio llegamos a la mitad de nuestra quinta temporada. Nos vamos a un descanso, pero volvemos en septiembre. Yo soy Juan Camilo Gómez y esto es El Anecdotario. Historias extraordinarias de personas comunes.